Bona tarda i benvinguts, estimats oïdors de la pública, 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 són en directe com sempre. Ja saben vostès que la vida és en viu i per aquesta raó nosaltres en aquest programa ens entestem, som pesats, som insistents i el que volem és escoltar el batec de l'existència de tots vostès a través de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Passen 6 minuts de les 5 de la tarda, una primera hora que no sé per vostès, però per nosaltres, aquests que practiquem el noble art del periodisme radiofònic cada tarda entre les 4 i les 7 del vespre aquí a Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya, ha estat com un cop sec a la boca de l'estómac. Per què? Doncs que hem parlat moltíssim de les especificacions, de les realitats, de les cares, dels noms, de la que sense cap mena de dubte la notícia del dia, el fet de que aquesta circumstància ja sigui una realitat, l'ingrés mínim vital, es poden acollir a aquesta mesura centenars de milers, milions de ciutadans en aquest país que estan passant aquesta tessitura tan difícil, tan desagradable, tan inesperada. Ja saben vostès que podran sol·licitar aquest ingrés mínim vital del 15 de juny fins al setembre, de manera retroactiva des de l'1 de juny, tots aquells que viuen, com deia avui el vicepresident Iglesias, una situació de pobresa estructural. Mirin, nosaltres, per fer aquest programa, no només llegim molt, sinó que, a més, busquem tot allò que té a veure amb el que a nosaltres ens interessa per fer el trencaclosques, la columna vertebral d'aquest espai. L'altre dia estava llegint una entrevista que va concedir al diari El Mundo un economista que diuen les males llengües que serà el nou Premi Nobel d'Economia, una persona molt crítica amb la versió més salvatge del capitalisme, catedràtic d'Oxford, deia: no serà de cap de les maneres ni defensable ni recomanable dir que la cobdícia és bona. I la casualitat o la causalitat, mai ho sabrem, va fer que en el mateix moment que estava llegint aquest article de Paul Collier arribés a les meves mans un blog d'un prestigiós psicòleg i neuropsicòleg, el doctor Javier Elcarte, fundador del centre Vitaliza a Pamplona. El doctor Elcarte feia un article interessantíssim en el que ell parlava de com aquesta Covid, aquest coronavirus, ha canviat de totes la nostra manera de veure la vida. Em va semblar tan interessant, tan real, tan de debò, tan políticament incorrecte, si m'ho permeten, des d'un punt de vista de utilitzar les paraules justes i necessàries per parlar d'una circumstància que ens envolta, que ha estat absolutament sorpresiva, que ens hem posat contacte amb ell i, malgrat tenir una tapeïda agenda plena de cites professionals amb els seus pacients, ens ha fet un lloc en el seu espai i el tenim ara en directe, així doncs que ens anem cap allà. Doctor Elcarte, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
¿Qué tal está?
Bien, ¿se oye bien?
Se oye perfectísimamente, no se preocupe, le oigo alto y claro, doctor Elcarte.
Bien, pues estamos, gracias, bien, estamos bien.
Gracias por acompañarnos primero de todo y felicidades por este pensamiento en voz alta que forma parte del blog que usted escribe habitualmente y que forma parte también de su centro Vitaliza, en el que usted, yo creo que habla de una manera muy clara de cosas que otras personas o otros profesionales han de alguna manera verbalizado, pero no con la profundidad que usted lo hace. Así pues que, si le parece bien, hablaremos de este artículo. Pero mi primera pregunta es, ¿por qué lo ha escrito, Javier?
Bueno, pues es una buena pregunta. Yo creo que este escrito tiene que ver con el parón que todos hemos experimentado, uh-huh, fruto de esta circunstancia, es decir, de alguna manera, como decíamos un día, es un parar, y parar siempre te hace mirar, y mirar siempre te hace reflexionar. Y esta es mi reflexión en ese parar. Y una reflexión tranquila, en el sentido de que en mi trabajo y en mi vida me toca lidiar con la mente, conocimiento de la mente humana y de las circunstancias de la vida del ser humano. Y ha sido una, uh-huh, oportunidad única. Yo creo que para muchas personas lo ha sido. Este parar, este mirar y este reflexionar. Y esta es mi humilde reflexión de este momento.
Pero fíjese, este parar y pensar, como usted dice también y como usted siempre recomienda, desde sus apariciones públicas, desde las charlas que usted da, desde el blog que tiene o también evidentemente en su maestría como neuropsicólogo y psicólogo, es algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Es decir, a nosotros siempre nos dicen los que saben verdaderamente como ustedes que es bueno parar y pensar, pero a veces parar y pensar significa escucharse a uno mismo y no todo el mundo está preparado para escucharse a uno mismo, doctor. Entonces, ¿cómo se combinan estos dos planos que pueden ser a veces contradictorios, ¿no? Usted lo explica muy bien en este artículo, pero ¿cómo pueden darse la mano el hecho de obligatoriamente parar y pensar y escucharnos a nosotros mismos cuando lo que oímos a veces no nos puede gustar demasiado?
Bueno, en psicología, dentro de la profundidad, depende del nivel que se quiera profundizar, si uno quiere profundizar en psicología siempre va a tener que ir a un cierto autoconocimiento, una interocepción. Una capacidad de ver que lo que me sucede pues tiene que ver conmigo, con mi manera de funcionar. En ese sentido, en el trabajo que nosotros hacemos, o por lo menos que yo intento enseñar, tiene que ver con esa visión, con ese mirarme, mirándome en mi vida también, sin juicio, pero con mucho amor y con mucha profundidad. Yo estaba reflexionando entonces y decía, bueno, ¿por qué la sociedad o todos nosotros juntos no nos planteamos esto mismo que yo planteo a nivel individual? Si uno quiere mejorar, tiene que ver lo que hay como es, ver las cosas como son y aceptando mi defecto con las herramientas pertinentes, pues yo podré mejorar o cambiar o profundizar lo que sea. Y yo veía, ¿no? Veía, y así empecé a escribir, ¿cómo? Pues evidentemente había sucedido algo. Yo digo, bueno, voy a mirar, estamos todos en todo el planeta cerrados en casa, parece que no es un tema baladí. Y resulta que había pues un virus, un bichito por ahí, minúsculo, invisible, mortal, inaprendible, y que había hecho que todos nosotros nos tengamos que refugiar, nos tengamos que separar, y entonces me planteé observar cómo reaccionábamos como seres humanos ante esta situación. Y ahí empecé un poco a reflexionar, ¿no? Claro, si alguien viene a mi consulta, yo le digo, vamos a mirar lo que hay. ¿Cómo responde tu sistema a un estímulo, a una herida, a un desprecio? Y yo dije, bueno, ¿cómo responderá nuestro sistema a esta amenaza, a este hecho? Y así empezó mi reflexión.
Pues es una... Dígame usted.
Sí, que empezando por lo desconcertante e inaprensible del hecho, es decir, que tan pronto veíamos en Estados Unidos que compraban armas para esta agresión, como otros decían esto es una tontería, otros se encerraban a cal y canto. Claro, en definitiva, había una amenaza que, por cierto, ninguno creímos que era tan real cuando estaba al lado. Todos decimos, reaccionamos tarde, todos los países, salvando contadas excepciones, todos nos ha venido encima porque realmente no teníamos una conciencia plena de lo que iba a suceder. Y ahí empezó.
Pero fíjese, esta reflexión que creo que usted da directamente y de plano como decimos los catalanes, en el vall de l'os, ¿no? En la columna vertebral de esta circunstancia, nos ha pillado a todos un poco desconcertados, porque usted dice en un momento determinado del artículo, al principio del mismo, usted dice, bueno, estábamos llenos de abundancia, ¿no? Vivíamos en una sociedad de abundancia global, de autocomplacencia, de solaz y disfrute de las apetencias más exóticas, de viajes a voluntad, de deseos cumplidos con un chasquido de dedos, en un mundo supuestamente global donde hasta la psicología había entrado en el camino del bienestar a corto, con técnicas como el mindfulness tan antiguas y tan modernas, con la aspiración única de estar todo zen, ¿no? Y me parece que es muy valiente por su parte empezar un artículo, teniendo en cuenta que usted es psicólogo y neuropsicólogo, que tiene muchísima experiencia y que fundó este centro Vitaliza, que es de referencia en toda España y también en Europa. Bien, pues que usted diga un poco esto de, bueno, todo el mundo decía, bueno, si no tengo la psicología, puedo estar en un momento zen, no, a mí no me va a pasar. Y entonces, usted apunta algo importante en este artículo, que es, en una sociedad moderna en la que, como usted dice, teníamos ciencia, teníamos política, teníamos de alguna manera, entre comillas, democracia, de golpe porrazo todo esto se rompe, y se rompe por un bichito, como dice usted en el artículo, que no conoce ni de clases sociales ni de fronteras, y que encima nos ayuda a tener miedo. Y usted habla mucho de esta sensación del miedo, ¿no?, en este artículo, este miedo que es absolutamente personal y objetivo y que es intransferible como tal, doctor.
Claro, claro, esa es la clave de toda la historia, que vivimos en esta bonanza, como decíamos, bonanza que nos daba una sensación de eternidad y de indestructibilidad casi, es decir, si ocurre algo, una pandemia, pues ya está, ya tenemos recursos, y si ocurre otra cosa ya tenemos políticos, y si ocurre otra cosa ya tenemos ejército, pero no, ha habido algo que nos ha sorprendido, nos ha desbordado de una manera absoluta, y entonces ha sucedido algo que es básico en la evolución del ser humano, la emoción más antigua y epigenéticamente, evolutivamente hablando, necesaria, que es el miedo. De repente, nuestra sociedad, las personas que la componen, hemos tenido miedo. El miedo real, que no tiene una solución enseguida, que no tiene una pastilla enseguida, que no sabes dónde te va a dar, dónde está el enemigo, cuándo va a suceder, qué pasa cuando sucede. Y el miedo, en este caso, yo que he seguido trabajando y me ha tocado salir de casa en los momentos más cerrados, de cuando estaba cerrado hasta las actividades no esenciales, se palpaba en todos los lados, se palpaba cuando te cruzabas con alguien, y ese miedo es la clave de mi reflexión, es decir, caramba, viene un miedo, los políticos no lo pueden apaciguar, amortiguar, los sanitarios no tienen respuesta, la sanidad no tiene medios, recuerdas bien que andábamos, que no teníamos respiradores y no teníamos...
Sí.
De repente estábamos huérfanos, de repente ahí va, los papás que me protegen no pueden decirme qué va a pasar. Esa sensación que nuestra sociedad se había creado, que sabíamos qué va a pasar, olvidando que nos morimos, y no sabemos cuándo. El caso es que eso llegó. Y en ese miedo, pues ahí hemos visto la respuesta, ¿no? Claro, nosotros en psicología, cuando se banaliza mucho, pues como está un poquito esta psicología de calle, de qué hacer en el coronavirus, claro, la respuesta es depende de la mente que tengas. No vale cuatro fórmulas de qué hacer cuando estás confinado, porque si eres una mente evitativa y tu manera de afrontar la realidad es no verla, pues entonces es estas personas que obvian el problema y no toman ninguna precaución y tiran. Pero si eres una persona obsesiva, aprensiva, pues igual no sales de casa en 2 años y abres las puertas, como tengo yo aquí casos, con el codo. Y bueno, pues por eso te digo que el miedo a nivel social ha producido un fenómeno también curioso para mí, desde mi observación, que es que he visto pocas personas que hayan dicho, como diríamos desde la meditación mindfulness, vamos a ver qué hay, esto hay, todos juntos a nivel planetario, vamos a ver qué respuesta será. Y lo que había es una respuesta local, dispersa, disgregada, culpando a unos, culpando a otros. La mejor manera de no afrontar lo que hay es decir que la culpa es del gobierno, o de Trump, o del otro, enzarzarnos en las guerras personales, que al final distorsionan todo, y unas pocas personas, los sanitarios sobre todo, pues han dado la cara, han respondido muy bien, por cierto, por lo menos aquí en Navarra, se ha hecho un trabajo extraordinario, y se ha reducido la enfermedad, pero no hemos vivido conscientes lo que teníamos delante. Y lo que teníamos delante era algo más profundo, que si un gobierno reacciona un día antes o la culpa es de no sé quién. Es mucho más profundo.
Fíjese, doctor, usted me está hablando del miedo. El miedo puede encerrarnos en casa, puede hacernos tomar decisiones equivocadas, puede hacernos cobardes en el mal sentido, o el miedo también puede protegernos. Cada uno vive, como usted dice muy bien, las circunstancias de una manera muy concreta, ¿no? Yo, como le leo mucho y le escucho mucho en sus intervenciones, cuando leo algún artículo que dice, como usted muy bien apuntaba, vamos a dar una fórmula para no tener miedo, pienso, bueno, pero es que a lo mejor lo que a mí me asusta no asusta a mi vecino del tercero o quinta, ¿no? Es decir, aquí cada uno es de su padre y de su madre. Pero, ¿usted cree, doctor, que esta circunstancia que hemos vivido, que también apunta algo al respecto en este artículo maravilloso, ¿usted cree, doctor, que esta etapa nos va a hacer mejores personas, nos va a dar la posibilidad de estar más en contacto con nuestro propio yo, con el entorno, ser más eficaces desde un punto de vista ambiental, entender que nuestro planeta es nuestra casa? ¿Usted cree que nos hará mejor personas o, al contrario, nos va a hacer más egoístas, más taciturnos, más estigmatizadores, peores personas en definitiva, doctor?
Pues la pregunta es clave y tiene dos niveles de respuesta, en mi opinión. Una es en lo personal, es decir, todos nosotros hemos necesitado ese aplauso a las 8 que nos colectiviza, esa especie de esperanza un poco, en cierto modo infantil, ¿no? Venga. Pero somos también nosotros conscientes de que luego nosotros, si tenemos un sanitario en nuestro portal, nos da miedo, o si vamos a un centro de salud, nos da miedo, o incluso cumplimos después las normativas de seguridad, somos responsables. En fin, hay una respuesta personal y luego hay una global que también es personal, es decir, hemos aprendido que esta pandemia es global, es decir, es mundial, es planetaria, entendemos que el clima y el cambio climático es global. Entendemos que la energía es global, es decir, entendemos que el mundo es hoy planetario, entendemos que no podemos responder localmente a un problema global, que la directriz, por ejemplo, en sanidad ante una pandemia debería ser global, producto de los mejores expertos, premios Nobel o lo que se tercie, que la respuesta al clima tiene que estar dirigida también por expertos. Luego la implementación, pues obviamente será local, cada gobierno, cada comunidad o cada pueblo. Pero la directriz tiene que ser global. Es decir, hay una oportunidad maravillosa de dejarnos de banderas, de dejarnos de países y de naciones, lo cual no quiere decir que no haya comunidades y culturas. Yo soy vasco y tengo mi cultura. Pero es una oportunidad maravillosa de una respuesta a otro nivel. Tanto personalmente nosotros, en cuanto a hacernos responsables de nuestra actuación en lo cotidiano, ¿sí? Uh-huh. Como a nivel social, de empujar entre todos a que esos aspectos globales, planetarios, no se discutan en un rifirrafe político para negociar, no sé, un estado de alarma a cambio de una carretera. Es que la política tendría que tener un sentido con mayúsculas, en sentido griego. No puede ser un rifirrafe a votos cada 2 años, donde yo hago esto para conseguir. Esto es un problema. Las pandemias y el clima es un problema que va a estar ahí. Nos va a colapsar muchas veces y van a ser años. Tenemos que mirar con una perspectiva de tiempo, internamente y globalmente.
Doctor, me va a permitir, yo sé que usted tiene en 5 minutos consulta, porque el doctor continúa la seva consulta en el centre Vitaliza y no me gustaría molestarle demasiado más. Mi última pregunta, fíjese, a lo largo de la primera hora de este programa hemos hablado mucho de la renta mínima vital, que hoy mismo se ha aprobado ya y que a partir del 15 de junio las personas que lo necesiten, que son millones en este país, puedan acceder a esta renta mínima vital, ¿no? Y cuando estaba escuchando al vicepresidente Iglesias y cuando escuchaba al ministro de Sanidad esta mañana, he pensado en algo que usted ha escrito en este blog, que me parece muy interesante. Dice usted, en definitiva, el miedo vestido de ambición, envidia, avaricia, arrogancia, intolerancia, debe dar paso a la conciencia expresada en forma de comunicación, solidaridad, sostenibilidad y, sobre todo, no olvidar nunca la humildad de reconocernos como parte de esta naturaleza que ha resurgido entre nosotros nosotros acompañemos su danza, hagámonos uno con su esencia, ¿no? Claro, en este momento hay muchas personas que nunca habían ni tan solo imaginado que necesitarían ir a un centro de Cáritas para pedir lo mínimo que son alimentos, ¿no? Que es algo terrible. Yo a primera hora, doctor, he entrevistado a un responsable del tercer sector aquí en Cataluña y nos hablaba de algo que yo no había escuchado hasta ahora, que era, bueno, ayuda humanitaria en España, estamos hablando de eso. Es decir, bueno, esto yo creo que nos tiene que también hacer mejores personas. Es decir, la avaricia, como decía este catedrático de Oxford al cual hacía referencia antes de entrevistarle, doctor, ya no está bien vista. Es decir, no debería haberlo estado nunca, ¿eh? Pero la codicia y la avaricia, todas estas circunstancias que usted apunta en este artículo, ya deben darse por erradicadas de la faz del planeta, porque es que así no vamos a ir bien, doctor.
Sobre todo porque hay una razón de peso, que es que la avaricia en un planeta finito es insostenible. Es decir, hoy el beneficio máximo, digamos, pierde el sentido en sí mismo. ¿Por qué? Porque rompe el sistema. Hay una crisis sistémica ya. Entonces, esto es un ejemplo muy bonito. Es decir, ahora hay una oportunidad. Yo no entro en si políticamente es correcto o incorrecto, pero en esas personas que van a pedir la ayuda, igual hay sorpresas, ¿eh? Igual no son todos desestructurados de un barrio marginal. Igual nos encontramos con gente que ha tenido una vida de clase media. Es decir, la historia la escribe las personas. Y si la respuesta de los gobiernos llega desde la solidaridad y la humanidad a las personas que están sufriendo esto en sus propias carnes, pues ya estamos aprendiendo algo. Claro que el que más trabaja, en mi opinión, pues tiene que cobrar más y tiene que haber en las empresas un beneficio, eso está claro. Pero tiene que tener, como dice el hombre este de Oxford, que también lo leí, tiene que tener un sentido sostenible, es decir, el beneficio máximo deslocalizando empresas, porque así yo voy a ganar muchísimo más. Bueno, cuando el planeta ya es finito, cuando ya hemos llegado a todos los rincones y ya hemos explotado casi todo lo que hay, pierde sentido. Entonces tendrá que ser solidario, tendrá que ser humano, y este ingreso mínimo, no le he seguido mucho porque estaba todavía trabajando, pero este ingreso mínimo es parte de eso. Es decir, las personas que tenemos la suerte de tener una economía mejor y pagamos nuestros impuestos, estamos contentos de que personas que no pueden ahora, que están asistiendo a esta ayuda humanitaria, reciban esa ayuda. ¿Cómo no? Por Dios. Y eso sí sería un aprendizaje interesante. Que no quiere decir que tengamos que ser comunistas. Es que no hablamos de política, hablamos de humanidad.
Por supuesto. Doctor Elcarte, decirle que muchos oyentes de nuestro programa, como por ejemplo Marta, dicen que usted es maravilloso y que considera urgente todo lo que dice en su blog y también en esta entrevista. Así pues que, doctor Elcarte, muchísimas gracias por su tiempo. Javier Elcarte, psicòleg, neuropsicòleg, el creador d'aquest centre, el fundador d'aquest centre Vitaliza, que me va a permitir, doctor, cuando todo haya pasado, me gustaría hablar con usted tranquilamente sobre cómo es este centro, qué es lo que usted está ahí promulgando, sobre todo motivando para que intentemos ser mejores personas todos, ¿no? Para que todos como mínimo encontremos nuestro
encantado.
Camino.
Encantado. Muchas gracias. Buena tarde, se dice, ¿no?
Lo ha dicho fantásticamente bien, doctor. Bueno, yo intentaré decir bien, es que ricasco, ¿no?
Es que, gracias.
Adeu, doctor. Gràcies, doctor Elcarte. Bones tardes, adeu. Clar, el meu domini de l'eusquera hauria de ser millor que el que és, però escolti'm, ja se sap, a vegades els idiomes són complicats i els asseguro que l'eusquera és un idioma molt i molt complicat. El doctor Javier Elcarte, psicòleg, neuropsicòleg, algú que fa moltes xerrades arreu d'Espanya, arreu d'Europa, té un centre de referència a Pamplona, que es diu Vitaliza amb Z. Jo de vostès buscaria tots els enllaços relacionats amb aquest centre perquè val la pena seguir tot el que escriu el doctor Elcarte, que ens ha fet un lloc a la seva atapeïda agenda per parlar amb nosaltres en directe. Vinga, anem a escoltar a Natàlia Sánchez, d'Estudi 46. Natàlia Sánchez, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Sílvia. Doncs molt bé, el Ministeri de Sanitat acaba de notificar dues defuncions a les últimes 24 hores i 39 en la darrera setmana, el que suposa un total de 27.121 defuncions per coronavirus. A l'estat espanyol des de l'inici de l'epidèmia, pel que fa als contagis, Sanitat ha notificat 187 nous casos amb un total de 238.564. També comunica Sanitat que fins al 28 de maig hi han hagut 51.482 casos confirmats de coronavirus en personal sanitari. Aquesta és la informació que de moment ens arriba des del Ministeri de Sanitat i ara cal esperar a que comparegui com cada tarda Fernando Simón.
Doncs esperarem, evidentment, que arribi Fernando Simón per bé aquestes dades que, recordem, avui Josep Corbella deia que les dades reals, les que verdaderament ponderen el que ha passat en aquesta pandèmia, potser no les sabrem mai, però, evidentment, hem d'estar al dia d'aquestes xifres que el doctor Simón i que, sobretot, Natàlia Sánchez cada tarda fa una feinada que els hi puc assegurar és difícil d'aglutinar i resumir tot allò que diu el doctor Simón. Natàlia Sánchez, moltíssimes gràcies. Fins ara mateix. 6:02 veiem a través del canal 24 Hores aquestes protestes a Nissan que s'han fet aquest matí. Parlarem ara també de com queda la indústria espanyola en aquesta etapa post-Covid, però ara hem d'anar cap als estudis centrals de Ràdio 4, Roc Boronat 127, perquè Roser Puigbó ha parlat amb un oient que ha volgut dir alguna cosa relacionada amb les mascaretes. Recordin que abans, al llarg de la primera hora, els he explicat una notícia que publicava El País, que deia que d'alguna manera emulant una mesura que van posar en pràctica els italians, a Roma més concretament, aquells que llencen a Burgos o a Múrcia, que són dues de les comunitats o dues de les zones d'Espanya que han posat en pràctica aquesta mesura. Aquells que llencen els guants o les mascaretes a terra, bé, poden tenir una sanció de 3.000 euros i els oients han volgut dir la seva. Roser Puigbó, Estudis de Ràdio 4, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs sí, ens ha trucat l'Assumpció, i l'Assumpció trucava perquè ella volia expressar la seva queixa, el seu malestar respecte a totes aquelles persones que no porten la mascareta a la via pública i que inclús no respecten els horaris. Ella ens explicava el seu cas, ens deia que surt una vegada a la setmana per fer el mínim, perquè és una persona de risc per sortir a comprar i a buscar les quatre coses necessàries, però sí que ella creu que no és correcte totes aquestes persones que surten al carrer, que no porten les mascaretes i que inclús ella en alguna ocasió ha intentat acostar-se a ells i dir-los o demanar-los que es posessin les mascaretes i que no sempre la resposta ha estat bona. Ha dit que cal més seguretat, que si hi ha una normativa és perquè es faci, perquè es respecti, que ella no pot entendre per què hi ha molta gent que no pot seguir-la i també ens explicava i donava una mica la sensació que en alguns moments ella tenia una mica inclús de por a l'hora de sortir perquè considerava que era innecessari haver de passar aquest perill. Si una mascareta s'ha de portar, doncs portem-la tots i fem-ho fàcil. Demana, sobretot, aquesta reclamació que fa ella, que hi hagi més responsabilitat perquè considera que aquestes conductes són incíviques i insolidàries. Sílvia.
Doncs sí, són incíviques, insolidàries i que el que deia abans el doctor Alcarte, que es pensa que a nosaltres això no es pot passar, doncs ens pot passar el mateix. Podem haver d'anar a fer cua per poder aconseguir aliments de primeríssima necessitat i desgraciadament també podem patir el Covid. Així doncs que hem de pensar en global, com deia el doctor Alcarte. Agafem aire i continuem parlant ara, per exemple, Roser, de la Renault, perquè si Nissan, bé, doncs sabem que està en una tessitura complicada avui. Fins i tot el vicepresident Pere Aragonès ha dit que el tema de Nissan ell el dona per perdut, que no és poca cosa. Renault, en aquest cas, ahir parlàvem de Valladolid i València, sembla ser que Renault Espanya se n'enlliura d'aquesta mala notícia, no?
Doncs sí, perquè hem seguit una entrevista que han fet al canal 24 Hores a Jesús Presa, director de comunicació de Renault a Espanya, que expressava sobretot, com dèiem, que el sector de l'automòbil és molt important, que deia que és una opció i que cal invertir, però que cal seguir treballant i cal que cada vegada sigui més competitiu.
Sí, estamos trabajando con ellos. Yo creo que además todo lo estamos haciendo desde el punto de vista global de todos los fabricantes a través de la asociación, a través de la ANFAC. Somos optimistas para que haya un plan concreto ligado al automóvil. Lo ha habido en Italia, lo ha habido en Francia, lo ha habido en Alemania. ¿Por qué no en España también?
Per tant, amb aquest pla concret que deia que ja ha estat en altres països i que tenen l'esperança que també arribi aquí. Com dèiem, la ministra d'Hisenda, que avui deia que s'anunciava aquest pla d'ajuda en el sector de l'automoció, ja veurem, perquè com ja sabem, Govern i Generalitat es reuniran la propera setmana per intentar aconseguir que Nissan doni marxa enrere en la seva decisió de tancar les diferents plantes catalanes, però també en aquesta entrevista s'explicava i es deia que ja s'han posat, com escoltaven, en contacte amb les administracions, que cal que hi hagi un pla conjunt, però que sí que és cert que el treball de seguir sent i ha d'haver aquesta competitivitat, com dèiem.
Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir siendo competitivos. Esto es una carrera de fondo Y si esa competitividad se mantiene y la mantenemos al máximo nivel, evidentemente, pues esto nos llevará mucho más lejos de todos estos plazos que se han marcado.
Per tant, un tema, Sílvia, que ens seguirem a la White la propera setmana. I per últim, només dir-te una última hora que la Lliga, com sabem, es agafarà l'11 de juny amb un Sevilla-Betis.
Doncs serà Sevilla-Betis, efectivament. Sí, sí, ho ha anunciat Javier Tebas d'una manera telemàtica. Moltíssimes gràcies, Roser Puigbo, per l'amor de Déu. Anava a dir-li la Natàlia Roser i a la Roser Natàlia, però tot queda a casa. Dos quarts i sis, de ses, de sis... Dos quarts i sis de sis. Mirin vostès que bonic queda. Quim Esteban, aquest sí que no el batejo. Com estàs? Bona tarda, Estudi 47.
Bona tarda, si et sembla, anem a repassar les borses. Acabem la setmana i avui acabem amb pèrdues, perquè les borses avui estan tancant en negatiu. Per exemple, l'IBEX 35 està baixant un 1,85%. La part positiva és que hem de dir que manté els 100.000 punts, una barrera psicològica que avui que havia recuperat aquesta setmana i que tancarà aquests darrers 7 dies, doncs mantenint-la. Per què fa les borses internacionals, el DAX 30 de Frankfurt per un 0,71%, el CAC 40 de París per un 1,42%, el FT100 de Londres està caient amb més força, un 2,40%, i el Dow Jones ha obert també amb pèrdues, amb un 1,10% menys. Pel que fa a la prima de risc, continuen les bones notícies. Avui ha caigut un altre puntet, situa la prima de risc als 100 punts exactament, i això significa que si la setmana que ve continua aquesta tendència baixista, que setmana pràcticament ha perdut 20 punts, doncs significarà que baixarà d'aquesta barrera psicològica dels 100 punts. Esperarem, doncs, a la setmana que ve.
Esperarem a la setmana vinent. Gràcies, Quim Esteban. Fins ara mateix. Agafem aire i continuem.
De boca a orella, amb Sílvia Tarragona.
Les mares i els pares teniu una cita amb nosaltres els diumenges de 8 a 9 del matí a Ràdio 4. Parlem de tot allò que té a veure amb infants i adolescents, amb educadors, psicòlegs, metges, nutricionistes, educadors emocionals, i volem conèixer també les vostres experiències. Un racó per compartir en família, per fer-vos la vida més fàcil.
A Ràdio 4, Lletra Lligada.
Amb Maricruz Hernández. Els dissabtes i diumenges també et pots informar amb nosaltres. Edició cap de setmana, a dos quarts de dues, amb Rosa Quitllet.
Ràdio 4.
La via més directa per saber què passa al món. Boca a orella, de dilluns a divendres, des de les 4 de la tarda i fins a les 7 del vespre, a Ràdio 4, amb Sílvia Tarragona.
Ahir en vam parlar bastament, dos quarts i nou minuts de sis de la tarda, perquè sense cap mena de dubte no només va ser la notícia de fa 24 hores, sinó que sense cap mena de dubte serà la notícia d'avui i d'aquesta setmana. Pensin que aquest cap de setmana passat, el diumenge 24 de maig, el Periódico de Catalunya titulava "Compte enrere per a Nissan a Barcelona", recordant que l'any 1920 Ford Motor Company es va instal·lar a Cadis i que va ser l'any 1923 quan la fàbrica es va traslladar al Poble Nou a Barcelona. Així doncs que estem parlant d'una empresa històrica que ha fet que desgraciadament bé, doncs, vegi la seva continuïtat compromesa. Volem parlar de quin serà el futur de la indústria espanyola. Volem posar en pràctica aquella frase que ahir els vam dir, aquella frase castellana, aquella frase espanyola que diu "cuando veas la barba de tu vecino cortar por las tuyas a remojar". Volem saber què és el que passa, per exemple, al sector metal·lúrgic, el cas Celsa. Tenim a l'altra banda el fil telefònic Juan Carlos Serrano, membre de la secció sindical de Comissions Obreres a Celsa Barcelona i coordinador sectorial de Comissions Obreres Industrial a Catalunya. Senyor Serrano, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Com està, senyor Serrano?
Bueno, estem estem bé. D'entrada, vull donar un recolzament i una fora abraçada a totes les companyes i companys de Nissan que estem recolzant la seva lluita.
Moltíssimes gràcies per fer-ho també. Quina és la sensació que tenen vostès? Perquè el seu sector és un sector també molt important.
Sí, és un sector que també toca part de l'automoció, part de la construcció i bueno, el metall, al cap i a la fi, és a tot arreu. En béns d'equip, béns de consum, i llavors la dificultat que tenien a la globalització ja fa que amb aquesta pandèmia ha sigut una parada tècnica, per dir-lo, d'una qüestió que, clar, abarca en diversos mercats arreu del món, a Espanya i a Europa, que, clar, farà una parada i farà molt de mal, entenem, al principi. A més, veient la demanda que n'hi ha a Europa d'acer, també que venen d'altres parts del món.
És clar, perquè el fet de que Nissan tanqui també vol dir que petites pimes que vivien de Nissan, en el sentit de que bé els oferien productes que necessitaven per funcionar, doncs també es vegin d'alguna manera trastocats, no? Vostès es dediquen a la seria, són a Castellbisbal, i sembla ser que vostès van aplicar ja el passat mes de març un ERTE en el seu complex industrial de Barcelona, no? Tot el que està relacionat amb els ERTEs sempre són inquietants. Quina és la situació que tenen ara?
Doncs a veure, la situació, Celsa és una empresa que la seva producció va dirigida al centre de Castellbisbal, va principalment dirigida a la construcció, no? I una part és la demanda al territori espanyol, una altra part és a Europa i una altra part a la resta del món. La pandèmia del Covid-19 ha afegit els mateixos problemes que la resta d'empreses, però, clar, també tenim que passarà que molta producció que s'ha declarat com essencial, que quan ha estat parat a Espanya s'ha estat fent producció per a països internacionals, ara aquests països entraran en pandèmia, ¿vale? Perquè tenen un fort repunt, i segurament donarà la coincidència que estaran paralitzats en Espanya perquè està a la plena escalada, Europa desescalant i països com Sud-àfrica i d'altres parts del món en el qual tenim mercats on venem els nostres productes, doncs també estaran parats perquè entren a l'hivern i estaran afectades per la pandèmia.
És clar, però aquest futur és un futur incert també en aquest cas.
Sí, per això també hem fet ERTEs, perquè n'hi ha una part productiva i una part que s'ha de parar i tenir una previsió per si aquest mercat no tenen demanda i no arribar a mesures més dures.
Tot el que està relacionat amb el teixit industrial espanyol, vostè creu que ha estat ben tractat? Vull dir que hi ha hagut prou previsió per entendre que la indústria espanyola i en aquest cas la indústria catalana és bàsicament fonamental per al PIB i per al funcionament del nostre país?
Nosaltres creiem, i de fet avui estaven demanant com a Comissió Obreres al Congrés de Diputats com a parlamentari una taula de negociació, una taula de debat de la indústria, demanant responsabilitats a les administracions per fer la indústria motor de sortida de la crisi. Hem d'aprofitar per modernitzar en infraestructures el país, doncs és l'oportunitat de potenciar la indústria per fer infraestructures noves, modernitzar el país i fer plans de xoc que també vagin acompanyats amb la protecció de l'ocupació i de la demanda de les empreses.
Clar, però perquè hi hagi aquesta demanda també ha d'haver una continuïtat en forma d'ajuts, i a mi em dóna la sensació que a vegades en aquest país dóna la sensació que la indústria va sola.
Sí, efectivament. Fins ara hem vist poca ajuda per part dels estats. Ara sembla que estem aprofitant la crisi, estem demanant més responsabilitat social, més protecció a les empreses, perquè, clar, en la pandèmia ha quedat demostrat quins sectors poden ser el motor per arrossegar un país o un territori o un continent, com és el cas de la Unió Europea,
partirà cap endavant. I només veiem que potenciar els serveis públics amb política social i també potenciar la indústria amb una tutela i una ajuda del govern. Ja al gener estaven demanant, concretament en el nostre sector, la reivindicació de que es creés un estatut sobre l'empresa electrointensiva, que això era una regulació del preu de l'electricitat per la indústria en Espanya, que tenim uns 10 euros més elevada que en països com França i Alemanya. I això en la pandèmia també s'ha parat. O sigui que la indústria va sola i fa el que pot. I els sindicats també ens trobem el que ens trobem. I també anem tirant d'eines, tipus el CERTE, per poder fer.
Doncs espero i desitjo que no sigui una qüestió d'anar fent i que entenguem d'una vegada per totes, i després ho parlarem amb l'Òscar Franco, professor i col·laborador del màster en Logística i Comerç Internacional a Batoli Baceu, que la indústria espanyola i que aquest futur ha de passar també per una implicació de tots els agents implicats. Cas Celsa, el cas de Juan Carlos Serrano, membre de la secció sindical de Comissions Obreres a Celsa, Barcelona, coordinador sectorial de Comissions Obreres i Indústria de Catalunya, amb aquesta fàbrica, amb aquesta indústria tan important que té seu a Castellbisbal. Moltíssimes gràcies, senyor Serrano. Bona tarda i que vagi bé. Fins aviat.
Bona tarda i moltes gràcies a vosaltres.
A vostè, bona tarda. Bona tarda. La Cristina Brunya ens deia aquest matí a la reunió que hi ha tres pals de paller importants, molt importants, que és d'una banda el sector automobilístic, l'altra banda el sector metal·lúrgic i l'altra el sector aeronàutic. Per aquesta raó hem convidat a CEPLA, el sindicat de pilots. Javier Fernández Picazo és secretari sindicat de pilots CEPLA i comandant d'Iberia. Comandante Javier Fernández Picazo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Silvia?
Muy bien, ¿cómo está usted, comandante?
Pues todo bien, muy bien, muy bien, todo por aquí y nada, deseando hablar contigo y con todos tus oyentes.
Muchísimas gracias, Javier. ¿Cuál es el futuro del sector aeronáutico? Porque claro, usted ya sabe que teórica y prácticamente a partir del 15 de junio en algunos países como Francia y Alemania bien podrán empezar a haber un cierto movimiento en forma de turistas, si me permite la expresión. Sabemos ya que Alemania ha decidido que, o algunos alemanes han decidido que no van a salir de sus fronteras y que se van a quedar haciendo turismo interior. Así pues que esta crisis del COVID ha, bueno, trastocado también los planes aeronáuticos. ¿Cuál es el futuro ahora de su sector, Javier?
Bueno, pues evidentemente es muy incierto y puede que a lo mejor sea temprano para hacer especulaciones, ¿no? Como sabemos, dependemos mucho del desarrollo de la pandemia, de cómo consigamos ir combatiendo contra ella, pero lo que tenemos a día de hoy como certeza son que algunos países en Europa ya han adelantado la apertura de fronteras, en España en un principio planteada para el 1 de julio. Eso nos ha, de alguna forma, dado cierto retraso con respecto a otros focos turísticos europeos y, por supuesto, afecta a todas las aerolíneas que operan aquí en España. Desde nuestro sector, lo que sí podemos detectar como sindicato de pilotos es que, bueno, las aerolíneas nos están notificando bajadas de actividad bastante fuertes para este verano con respecto a lo que había programado y con respecto a lo que se voló en el año 2019, unos recortes de producción que pueden alcanzar de media entre el 50% y el 60% de la producción programada.
Bueno, esto es mucho, ¿eh?
Sí, efectivamente. Nuestro sector es uno de los más gravemente afectados por esta pandemia. Como sabéis, la mayor parte de la flota mundial está en tierra. Nos enfrentamos a unas cifras que no tienen precedentes y por lo tanto es muy difícil basarnos en circunstancias previas para poder sacar cualquier tipo de conclusión. Es un escenario completamente nuevo, distinto, y al que estamos intentando adaptarnos exactamente igual que las administraciones a nivel europeo, a nivel nacional y también pues los sindicatos de trabajadores del sector, como es nuestro caso.
Per cert, déjeme, comandante, abrir un paréntesis. En este momento vemos a través del canal 24 horas a el doctor Simón, 39 fallecidos en los últimos 7 días, según los datos de sanidad. Natalia Sánchez está seguint la compareixença del doctor Simón. Claro, es que las cifras son alarmantes, si me permite, comandante. Niveles de deuda alarmantes del sector aéreo ascenderá a 550.000 millones. Por ejemplo, ya sabemos que el gobierno alemán da luz verde al rescate de Lufthansa y muchas aerolíneas necesitan una ayuda financiera y supongo yo que uno de los desafíos, como dice la IATA, es evitar que las compañías aéreas se hundan por la carga que tendrán que soportar, ¿no? Porque evidentemente viajar será diferente ahora, comandante.
Sí, es cierto. Con respecto a la primera parte de su planteamiento, pues es verdad que esto es una disrupción total de lo que es las reglas del mercado. El hecho de que haya aerolíneas que estén recibiendo ayudas multimillonarias y otras que a lo mejor no las estén recibiendo o las reciban en forma de préstamo que tendrán que devolver, es algo que se está valorando actualmente y tendrá su repercusión en cómo va a funcionar el mercado a posteriori, ¿no? De momento, realmente es muy difícil valorar el impacto que va a tener en el mercado. Y con respecto a la segunda parte, pues es cierto que las aerolíneas, igual que fue después del 11 de septiembre, hubo muchísimos cambios. La aviación fue completamente diferente. Enfrentarnos a los controles de seguridad en los aeropuertos, los blindajes en la puerta de la cabina de los aviones, todo ese tipo de circunstancias, bueno, pues la aviación casi se tuvo que reinventar, se tuvo que adaptar, la experiencia de volar cambió definitivamente, pues después de esta crisis, o mientras vivamos en esta situación, así mismo va a ser, ¿no? Vamos a notar muchos cambios a la hora de entrar en un aeropuerto, la experiencia de volar va a cambiar bastante. Tanto los trabajadores como las aerolíneas estamos adaptándonos a toda velocidad, a toda la normativa que ha emanado la semana pasada, recientemente, desde EASA. Las administraciones a nivel nacional están trabajando también, formando grupos de trabajo que involucren a todas las diferentes áreas del sector en ese desarrollo de toda esta, de estos procedimientos, que al final será lo que se ejecute o cómo se ejecute esta normativa que ha emanado de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, ¿no? Entonces, claro, es complejo, es bastante complejo. Ahora mismo tampoco podemos adelantarnos a lo que será, ¿no? Pero sí que le puedo adelantar, pues claro, en los aeropuertos en un principio solo entrarán, no se va a limitar la entrada a pasajeros y trabajadores, se mantendrán las distancias de seguridad, uso obligatorio de las mascarillas, dispensadores de gel en todos los lugares. Se van a limitar al máximo todos los contactos, se utilizarán reconocimiento facial para, en lugar de andar dándole el DNI o el pasaporte al personal de tierra, se va a intentar limitar todos esos contactos para salvaguardar la salud, que es, por supuesto, lo primero.
Claro, ya sería mi última pregunta, Javier. Evidentemente, la vida ha cambiado muchísimo. Antes alguien cogía un avión para ir solo de vacaciones. Ahora, y antes, hace muy poco, las compañías de low cost daban la posibilidad de viajar muchísimo. Claro, no sé si va a salir tan a cuenta mantener una compañía low cost, Javier, seamos claros. Es decir, antes uno podía estar buscando en el buscador una oferta de última hora, podía sea, yo qué sé, me lo invento, Londres, Berlín, cualquier zona de Europa, cualquier zona del mundo a muy bajo precio. Yo no sé si estas ofertas podrán continuar ofreciéndose, es decir, el paradigma del viaje aeronáutico también cambiará.
Lo que pasa es que, como te decía antes, es pronto todavía para valorar cómo afectará finalmente. Las compañías están haciendo todo lo posible por adaptarse, las líneas aéreas, y bueno, yo no sé si las líneas aéreas calificadas como low cost van a verse más afectadas que otras. En realidad, como le decía, la competencia se verá muy afectada por las ayudas que reciba cada aerolínea, pero al final lo que necesitamos es que la sociedad se dé cuenta de que volar sigue siendo seguro, independientemente de que exista esta pandemia, de que se aplican todas las normas, todos los procedimientos, de que el aire a bordo de los aviones está reciclado constantemente a través de filtros EPA de alta eficiencia y bueno, de alguna forma esto no tiene por qué repercutir en los precios. En un principio el combustible ha bajado muchísimo, que es uno de los primeros factores que afecta a la economía de las aerolíneas, y por lo tanto puede que se compense una cosa con otra. Evidentemente dependerá un poco de finalmente cuál va a ser la demanda.
Comandante Javier Fernández Picazo, secretari sindical de Pilot Simple, comandant d'Iberia. Muchísimas gracias y buen vuelo, Javier.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros y os deseo un buen fin de semana.
Gracias, Javier. Hasta pronto. Adiós. Vinga, som-hi en directe a Ràdio 4. Anem fatal de temps, però no vull ni mirar rellotge. Per què? Doncs perquè tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'Òscar Franco, professor i col·laborador del màster en logística i comerç internacional a Abat Oliva CEO. Professor Franco, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com està, professor? Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Professor, em permetrà, quin és el panorama de la indústria al nostre país després del Covid?
Bueno, realment, ara mateix el Covid està afectant d'una manera molt important amb factors com la taxa d'ocupació, amb el producte interior brut, i realment, en comparació amb les altres crisis que potser eren unes crisis també molt forçades pel sector financer, aquesta pot ser una crisi més bé estacional o cíclica, tot molt depenent també de que hi hagi un segon brot o no. I la veritat és que està afectant a alguns sectors, per exemple, com el sector de l'automoció, que ja estava en un punt de transformació del si mateix cap a, per exemple, el cotxe ja sostenible, connectat, amb més mobilitat. Llavors, crec que pot tindre una afectació molt important, però que si no hagués un segon brot, i amb els ratis que teníem abans del Covid, potser de cara al 2021, principalment, pot haver-hi uns ratis de recuperació, crec que importants. Tot molt dependent, molt dependent d'aquest segon brot que podria passar al segon semestre de l'any.
A principi de 2021. Jo és que continuo insistint, professor, si em permet. Ahir Pablo Iglesias va deixar caure veladament la paraula nacionalitzar o nacionalització parlant de Nissan, no? Per què de vegades se'm dona la sensació que els responsables de qualsevol color polític no han tingut prou marge per adonar-se'n que la indústria és el futur del PIB espanyol? És a dir, que si no hi ha una injecció econòmica a la indústria, anem malament.
No, realment, com vostè ha dit, si sense paquets d'ajuda, sense despesa pública, sense que els bancs hi posin liquidez damunt la taula, és inviable que la recuperació sigui en un termini curt. Realment, totes aquestes ajudes tant que vindrà, i sobretot en tota la indústria, en cada un dels sectors, tindrien que haver-hi les ajudes específiques, i sobretot pensant molt a les ajudes tot de cara a nivell al consum intern i tant com a l'exportació. Uh-huh. I és molt important que el govern arribi a alguns paquets o a pactes d'estat, a tot el que sigui necessari perquè la recuperació de la indústria tindria que fer-se en un termini dels pròxims mesos. Si no, els ratis que estem veient ara preocupants, de, com he dit, del ratio d'ocupació o el producte interior brut, trigaran molt a entendre aquesta recuperació esperada per tots.
No es queda massa temps, només un minut, Òscar, però per què fa tanta por la paraula nacionalització?
Bueno, jo crec que potser seria una via que, sincerament, en un moment donat, al gener o al febrer, ningú hagués pogut tindre en la ment. I ara assumir-la i en un moment donat com és ara, jo crec que bueno, i sobretot a les empreses privades, té un alt risc de portar-lo endavant, la veritat.
Clar. Òscar, li agraeixo moltíssim el seu temps, professor. Gràcies per ser nosaltres en directe i per explicar-nos tot allò que té a veure amb l'indústria. Gràcies, professor Franco. Fins aviat.
Moltes gràcies a vostès. Bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda. El professor, que és col·laborador del màster en logística i comerç internacional a Abat Oliva CEU. Agafem aire, butlletí informatiu de les 6 i després ballarem i escoltarem música al Jamborí, que ja ha obert les seves portes. Oh, quin gust. Butlletí de les 6. Fins ara, gràcies.